Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 10 y 21 de un viernes 17 de mayo del 2024, un día poco habitual para hacer nuestro programa ¿Quién vive? Pero como hemos tenido San Isidro el miércoles, pues será necesario en esta semana pues seguir estando con vosotros, acompañando y trayendo a gente muy interesante al programa. Y como siempre, para empezar, sin presentar ni nada, sin decir quién está, vamos a lanzar la pregunta ¿quién vive? A nuestro invitado.
Bueno, pues aquí vive Jesús Martín, que es, bueno, soy perteneciente a una saga legendaria en este colegio, por el cual hemos pasado pues, varios hermanos, ahora tengo varias sobrinas por aquí. No sabría decir el número, pero andaremos por más de una decena de Martínez que han pasado por aquí. Y eso, soy antiguo alumno y soy diseñador, en concreto soy diseñador en Alexa, el asistente de voz, y eso es un poco, eso es quien vive aquí.
Como dices tú, una saga legendaria del colegio que además sigue permaneciendo aquí a través de tus sobrinos, ¿no? De tu hermana, y están por aquí. Y además de una generación de la que, no sé, nos acordamos especialmente. Es una generación de gente, ¿no? Muy, muy maja, muy, muy reconocible. Yo me acuerdo mucho de vuestro grupo.
Me alegro de que lo digas. Yo personalmente también me tengo bastante aprecio.
¿No?
A veces no se sabe si ese no, y también tengo aprecio a los profesores por los que pasé, en especial a ti, Chema, te tengo mucho aprecio. A veces no se sabe, ¿no? Se piensa que bueno, los profesores lidiáis con tanta gente que a lo mejor vosotros dejáis mucho pozo en nosotros, pero no se sabe si al revés también. Así que te agradezco que lo menciones, que nos recuerdas, que lo recuerdas con cariño. Y sí, el sentimiento es mutuo.
Es que, o sea, en general, yo creo que, no sé, yo quiero a los alumnos que tengo. Al final te encariñas mucho con ellos porque viven muchas cosas. Pero yo me acuerdo de esa etapa con vosotros en la que yo además era tutor, daba muchas materias y pasé mucho tiempo con vosotros, muchos años. Hay grupos que dejan más huella porque son grupos con los que interaccionan más, tienen más historias, ¿no? Más, no sé, o sea, no conflictos, sino más situaciones en las que haces cosas. Yo creo que nos fuimos también de convivencia, Aranda o así. A mí me suenan cosas con vosotros que al final, yo qué sé, son vivencias que tienes y que te dejan huella. Hay grupos que a lo mejor tienen menos vivencias, por lo que sea, no sabéis bien por qué, pero hay grupos a lo mejor que... aunque te acuerdas de las personas, pero grupos que te marcan menos. Pero vosotros como grupo y como personas sí que dejasteis ahí una impronta en el cole. Yo creo que no solo lo pienso yo.
Sí. Me alegro. Sí, yo sí que nos consideraba un grupo interesante, con muchas inquietudes. Sí. Luego, de hecho, he coincidido con alguno luego en el mundo profesional y es como, joder, es que esta persona tenía muchas inquietudes, era muy inteligente, ha seguido, y además hay personas que han seguido caminos muy, muy diferentes, tanto por el lado del arte como por el lado de la tecnología, o diferentes carreras, incluso gente que comparte unas raíces muy comunes, ha tirado por lados muy diferentes y que se ha conseguido de alguna manera imponer, y creo que es un poco fruto de ese caldo que se creó, de esas inquietudes, de ese crecimiento individual que se generaba.
Porque curiosamente vosotros, que erais un grupo muy de ciencias, yo me acuerdo, luego habéis tenido destinos dispares, como dicen, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, tú empezaste a hacer una ingeniería, ¿no?
Sí. Sí, a mí se me daba muy bien las ciencias, tenía un profesor que me había motivado mucho para ello y tenía cierta facilidad. Me pasaba, como entiendo que le pasa a la gran mayoría de estudiantes, que es que no tienen, cuando tienes que decidir cuál es tu carrera, eres muy joven, no sabes lo que quieres hacer, pasas muy malas semanas decidiendo. Y al final tiras pues, un poco por lo que te aconsejan, lo que has sido capaz de... cuál ha sido tu evolución académica. En mi caso eso se me daba muy bien las ciencias, personalmente no me interesaban especialmente, pero es verdad que me resultaban fáciles. Tenía un hermano mayor que había estudiado en ingeniería, me hablaba de una posibilidad de una vida más feliz, más sencilla, si tiraba por ese camino. Y es por donde tiré, muy poca personalidad por mi parte, pero fue lo que creo que es lo un poco normal, ¿eh?, a esas edades. Entonces empecé por ahí y como dices, en aquel año, primero y segundo de bachillerato, en nuestra clase creo que éramos 42, 43 alumnos, sí, en sí, ciencias. En la parte de letras, no recuerdo si se llamaba letras, pero por lo menos así sí. Era el nombre que le dábamos, eran 15, 16 personas. Y recuerdo que en aquel momento la decisión que yo tomé de ir por esa vía era un poco, no sé qué quiero hacer, pero no me quiero cerrar puertas. Y así había muchos compañeros. Y luego, efectivamente, hubo gente que saliendo de esa vía de ciencias acabó en Bellas Artes, acabó en cosas muy, muy diversas. Yo, en mi caso, efectivamente, empecé caminos. Estuve dos intensísimos meses en esa carrera. De hecho, empecé en realidad a estudiar antes de empezar la carrera, porque yo había, a pesar de haber ido por ciencias, elegí la rama de biología en vez de dibujo técnico. Y dibujo técnico era muy fuerte en caminos, entonces estuve viniendo un mes antes de empezar las clases con la profesora de dibujo, Begoña, si no recuerdo mal. No, ¿cómo era? La profesora de dibujo en aquel momento. Se me olvidó
Isabel.
Luego. Isabel, sí, perdón. Y me estuvo ayudando, la verdad que fue maravillosa, a pesar de que se haya tenido el lapsus. Me estuvo ayudando durante un mes explicándome un poco cuál había sido el temario que se había dado durante todo segundo de bachillerato, ayudándome, corrigiéndome. Y empecé la carrera, estuve dos meses, vi que aquello no encajaba conmigo, no... Además, hacía una proyección a futuro, veía que eso no quería que esa fuese mi vida. Tenía compañeros emocionados con construir puentes, con construir puertos, y a mí era como, es que no me interesa absolutamente nada de esto. He tomado la decisión equivocada, no quiero continuar por aquí. Salí de aquello, como digo, en enero ya no estaba, no, antes en noviembre dejé de asistir a las clases. Pasé un año en el extranjero aprendiendo inglés y volví y empecé publicidad. Carrera totalmente desligada con cualquier ciencia o demás. Y luego, en realidad, en publicidad me encontré con muchas personas con un bagaje similar al mío. Parece que hay como cierto empuje hacia las carreras de ciencias. No sé si también... En mi caso también fue bastante motivado por el lado de mis padres, ¿no? O esa tradición de ahí de, no, los ingenieros son la gente respetable. Y le pasaba a muchos compañeros que habían seguido un poco habían tenido esa misma experiencia vital, habían pasado un tiempo en aquello, habían visto que no era para ellos y habían cambiado a una carrera como publicidad que no tenía absolutamente nada que ver.
¿Hiciste publicidad? ¿Terminaste publicidad? ¿No?
Terminé publicidad, sí. Sí, podía no haber terminado, pero sí. Sí, en aquel momento eran 5 años.
Era una licenciatura, antes era una carrera de 5 años,
sí,
¿no?
Sí, tú, efectivamente. Sí, antes no había
logrado 2-4 años, no. Luego el máster. ¿No?
Sí, en realidad desde que entré, yo que venía de esa experiencia de ciencias, me pareció un poco decepcionante el contenido de las asignaturas y demás. Había pasado de selectividad o de bachillerato aquí, donde teníamos 3 días con un montón de exámenes, con materias muy complejas, o luego en la propia carrera de caminos, donde era todo muy, muy complicado, y donde dedicaba todo el día a la carrera de publicidad, donde tenía 2 o 3 clases al día, en total eran como 3 horas, un ratito por la mañana y ya está. Y era como, me resultó muy decepcionante, así que continué estudiándolo, pero lo alimenté con otro tipo de estudios, con estudios de idiomas, con prácticas en empresas, con demás actividades que me interesaban. Fui siguiendo un poco mis curiosidades personales y seguí por ahí y fui creciendo por ahí.
Bueno, en este momento, ¿no? Estás trabajando en Alexa. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo te sale ese trabajo, ¿no? ¿Cómo te postulas para trabajar ahí en Alex?
Pues me llevó varios años acabar ahí. La verdad es que siempre pienso que no he ido decidiendo tanto mi carrera como que he ido dando pasos y he ido acabando en cosas, ¿no? Como comentábamos, estudié publicidad, salí de publicidad en 2009. Coincide que en 2009 había una situación un poco complicada en España. Empezar a trabajar en aquella época era muy difícil. El sector de la publicidad, además, es un sector altamente competitivo, muchísima gente. Al final tiene una barrera de entrada relativamente baja, entonces hay mucha gente. Salarios y situaciones muy, muy precarias. Estuve un par de años, bueno, completé luego, hice algún máster de creatividad nada más terminar la carrera. Estuve haciendo prácticas en agencias de publicidad. Me alargaron varias prácticas, no acababa de concretarse en un contrato. Y de alguna manera sentí que el mundo de la publicidad me expulsaba. La última empresa donde estuve de prácticas era un departamento digital, donde, bueno, pues hacía publicidad en internet. Esto era, pues eso, 2009-2010, que era, bueno, pues hacer páginas web pequeñitas, hacer banners de publicidad, cosas así. Y de aquella oportunidad pasé a un departamento de marketing digital, donde hacía un poco lo mismo, pero ya con un contrato, alejado de no objetivo publicitario, sino más pues la gestión de una página web de una empresa que en aquel momento, bueno, una empresa de telefónica, que vendía servicios de cloud computing, cosas relacionadas con la tecnología y más relacionado con diseño que con publicidad. Ahí estuve 4 años. En un momento dado descubrí, como decía, estaba muy enfocado a diseño puro, ¿no? Poner las cosas bonitas, digamos. Descubrí que había una rama profesional diferente, que era la experiencia de usuario. Esto fue 2014, era algo como un concepto del que se estaba hablando, que iba un poco más allá de poner las cosas bonitas, sino de entender cómo una persona iba a utilizar el producto que estabas diseñando e intentar ayudar a esa persona a que cumpliese el objetivo que tenía. Si quería comprar algo, pues ponérselo fácil. Si quería resolver una duda, ponérselo fácil, ¿no? Entender un poco el proceso que tenía que llevar para cumplir su objetivo.
El acceso, ¿no?
El acceso es una parte, el acceso y el deleite también se puede decir, ¿no? Que sea una experiencia gratificante, sencilla, ¿vale? Y ahí puede haber diferentes componentes. Entonces, eso, hice un máster en esa materia, digamos. En la empresa en la que estaba no tenía mucha posibilidad de crecimiento por ahí. Y cambié a una empresa, o hice una entrevista a una empresa que era del grupo de BBVA, para el departamento de innovación. Y ahí buscaban un diseñador que hubiera hecho diferentes cosas y que no tuviese miedo a retos diferentes. Y en la propia entrevista me preguntaron que cómo diseñaría un chatbot. Esto era 2015. Y le tuve que preguntar al entrevistador que era un chatbot. Me contó que, bueno, que era un programa con el que podías hablar a través de un chat y que te contestaba de manera automática. No había una persona detrás escribiendo.
Una primitiva inteligencia artificial, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en realidad, sí. Bueno, es que el término, el concepto de inteligencia artificial es amplio, pero efectivamente utilizaba inteligencia artificial y estaban, como en el departamento de investigación, estaban explorando ese tipo de interacciones y necesitaban un diseñador que lidiase con ello. Hice la entrevista. La respuesta que le di le pareció interesante. Tampoco sabía cómo... La persona que me entrevistó no sabía la respuesta porque estaban buscando a alguien que les ayudase a encontrar esa respuesta. Entré en aquel departamento. Estuve 3 años dedicándome a eso, a probar nuevas tecnologías y a diseñar para ellas. No solo chatbots, también alguna cosa con realidad virtual, alguna cosa con blockchain, todo este tipo de nuevas tecnologías, haciendo lo que se llaman pruebas de concepto, que es pruebas la tecnología y ves un poco para qué sirven. Lo que más me gustó de todo aquello era la parte de conversaciones. No lo he contado, pero en el colegio a mí me gustaba, aparte de que se me diesen bien las matemáticas, me gustaba mucho escribir, mucho, mucho. De hecho, participé en un concurso ¿Elías? No, Saturnino.
Sí, el concurso de Coca-Cola.
Correcto, sí. Y bueno, el caso es que me gustaba mucho, dedicaba mucho tiempo de manera un poco autodidacta, no tuve mucha guía que me, más allá de las clases y demás, pero bueno, entonces hubo un lapso de tiempo donde escribí menos porque me dediqué a la parte de diseñar y de repente aprendí vi que podía diseñar con palabras y aquello me pareció maravilloso. De repente mis dos mundos se conectaban y entonces quise ahondar un poco en esa parte de diseñar conversaciones y diseñar para inteligencias artificiales, digamos. En la empresa de BBVA en la que estaba hubo ciertos cambios, quería seguir creciendo por ahí. Y aparte, pues me considero una persona ambiciosa o que le gusta aprender o probar. Y yo decía, yo quiero trabajar en una empresa de las grandes, yo quiero trabajar en las que todos conocemos, ¿no? Quiero ver cómo es aquello. Justo vi, un poco de casualidad, vi que había una oferta de algo que podía ser más o menos mi perfil. Apliqué. No sabía muy bien a qué estaba aplicando en cuanto a empresas. Sabía que era Amazon, que era una empresa muy grande, pero no sabía lo que implicaba. Me llamaron, hice una entrevista telefónica, la pasé, me pasé alguna prueba más y me llamaron para hacer una entrevista en Londres, que me pagaban el viaje, tenía que estar allí todo el día haciendo entrevistas una tras otra. Y yo aquello lo hice como, bueno, una experiencia vital. No creía que eso saliese. Como digo, no, el proceso de contratación de Amazon es muy concreto y la gente se lo prepara, se pasa meses estudiando cómo funciona. No fue mi caso, yo fui allí a probar y salió bien y entré en Amazon. Esto es 2018, final de 2018, y más o menos hasta ahora. Tuve un pequeño lapso donde salí y luego volví a entrar, pero, pero sí, voy a hacer 5 o 6 años por allí.
En Amazon, una de las grandes empresas mundiales, ¿no? Si no la mayor.
No sé, son 1.600.000 empleados a nivel mundial. Una barbaridad. Pero a mí me gusta mucho. Tiene una cultura empresarial muy concreta, tiene una cosa que llaman los principios de liderazgo, que son características que todo empleado debe cumplir, que además está establecido como hay diferentes niveles, cada nivel pues se espera ciertas cosas de él, y esa cultura que a algunos les puede resultar gracioso o curioso, permite que esos 1.600.000 empleados compartan características o forma de trabajar a nivel mundial, que es una cosa maravillosa. Tú hablas con un empleado de tu nivel de cualquier parte del mundo, porque además lo hacemos. Yo trabajo con gente de Estados Unidos, principalmente con gente de Estados Unidos, pero podría ser gente de la India, también tengo una compañera en Japón. Dentro de roles similares, niveles similares, sabes que es gente que va a trabajar de manera similar a ti y que vas a poder esperar ciertas cosas de ellos. Y es lo que le permite ser una empresa que funciona globalmente igual de bien.
Me llama la atención. Dime alguno de esos principios.
Así. El primero, el más famoso, es el Customer Obsession, la obsesión por el cliente, ¿no? Uh-huh. Todo lo que hacemos debe ser con un enfoque de entender qué es lo que quieren hacer los clientes e intentar ayudarles. Si hay que quedarse con uno, ese es el más importante. Luego hay de todos. Hay uno que a mí me gusta bastante, que es, perdonad, lo digo siempre en inglés, es Have a Backbone, Disagree and Commit, que es, el backbone es como la espina dorsal, ¿no? Y es como, ten la espina dorsal dura, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Cuando aceptas bien los golpes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que eres capaz de llevar la contraria y te da igual qué manager tengas delante y defender bien tus ideas. Y luego tiene la segunda parte de, tú peleas por lo que crees que debe ser, pero luego hay un momento en el que se toma una decisión, que es esa parte de disagree and commit, no estoy de acuerdo, pero voy a ir a muerte con ello, me alineo con esta idea y voy a pelear porque esta idea triunfe. Y ya te digo, podría seguir.
O sea, esos principios, Bezos, cuando crea la empresa, ¿los establece? ¿O es una cosa que...? que sus asesores van viendo, o es algo que está diseñado a nivel empresarial de manera genérica, no sé, me llama mucho la atención.
Sí, creo que hay bastante, personalmente pienso que siempre hay como mucha mito sobre la cultura del líder y de lo que Bezos crea, lo que Bezos no crea, no lo sé. Realmente no sé los detalles concretos, pero sí que sé que, bueno, pues eso, son equipos grandes y de hecho estos principios de liderazgo han ido evolucionando a lo largo de los años. Amazon tiene 30 años, una cosa así. Es una empresa relativamente joven, digamos, y a lo largo de ese tiempo han ido evolucionando. Ha habido ciertos principios que sí que han estado desde el principio, por ejemplo, he visto un vídeo donde Bezos habla del Customer Obsession desde el principio. Además hablaba de que es una manera de siempre ser retado, ¿no? Si con quien te comparas es con la competencia, hay un momento dado en el que puedes superar a la competencia y bueno, ya estás por encima de la competencia. Sin embargo, el cliente es por naturaleza está insatisfecho y tienes que estar siempre intentando satisfacerle. Ya te digo, ese sí que estaba ahí desde el principio, luego otros han ido apareciendo. Creo que también es muy de, por lo que tengo entendido, es muy de cultura americana, en que se está implantando también en muchas empresas españolas. Tenemos nuestros principios de tal. En otras empresas no lo sé porque no lo he vivido. En Amazon, es lo que digo, es algo que es el día a día de los empleados. Cuando yo participo en entrevistar a gente, y cuando entrevistas a gente, los entrevistas en base a esos principios. Cuando se te evalúa cada año, se te evalúa en base a esos principios. Se te dice, pues tienes que mejorar en deliver results, que es otro de los en dar resultados. Se te evalúa en base a eso, ¿no? En las conversaciones de los proyectos se habla de ellos. Es algo que forma parte del ADN.
Qué interesante. Yo creo que las escuelas también debemos aprender a veces de las empresas. Yo me acuerdo cuando hice el máster de dirección, una de las cosas que trabajábamos era hacer explícitos los valores que de alguna manera todos tenemos en la cabeza, en el corazón, pero que a veces no se explicitan y no se hablan y no se ponen encima de la mesa y no se valoran y no se ve si cómo está la gente en torno a ello, ¿no? O sea, a veces esa cultura de empresa en los coles y en los coles concertados nos ha costado tenerla porque estaba sostenida en un liderazgo siempre de las instituciones religiosas y era una cosa como menos explícita, yo creo, muy implícita. Yo creo que ahí hay cosas que deberíamos aprender de la empresa y encima eso ha generado crecimiento, me refiero, que es una propuesta de éxito, que está claro que es una empresa que ha mejorado muchísimo.
Sí, a veces uno se... me parece un punto interesante, ¿no? Y totalmente debatible, no creo que sea la persona con más conocimiento sobre ello, pero a mí también me gusta un poco la parte un poco... más libre o más, no sé cómo decirlo, caótica, ¿no? Que a veces se genera...
El margen que hay en todo esto, siempre hay un margen,
puede
¿no?
ser, ¿no? Efectivamente. Sí, es verdad que, bueno, también tenemos principios de liderazgo para eso. Tenemos el invent and simplify, ¿no? Inventa y luego simplifica. O el think big, piensa en grande. Hay una cosa que puede gustar o no de Amazon, que puede parecer mucho una maquinaria, ¿no? Y a veces en otro tipo de sistemas se busca más un lado más humano. Y a veces pues las grandes corporaciones están mucho más orientadas a producir, a resultados. A lo mejor simplemente es un tema de encontrar el valor concreto para la educación que fomenta ese lado más humano, ¿no? Pero sí que me parece en general buena idea y es algo que no sé que a veces nos falla a todos, ¿no? El empezar preguntándonos por qué hacemos las cosas. Entiendo que cuando hablabas de los valores es el clásico trío de misión, visión y valores, ¿no?
Eso es lo que se empieza a articular en las escuelas, claro. Y empiezan a explicitar eso que estaba, pero no estaba de manera muy explícita para que todo el mundo se alinee con eso y tal.
Sí.
Pero bueno, es muy gabrielista, muy gabrielista. Y para nosotros es algo fundante el tema de la providencia. Nosotros, es que en el día a día del colegio hay muchas cosas que admiten ese margen de improvisación bien entendida. Improvisación no significa que hagas algo desde la nada, ¿no? Significa que tú trabajas y a veces suceden cosas que no están dichas ni prefijadas, que requieren respuestas que tampoco están dichas ni prefijadas, y que interviene un poco, nosotros lo sentimos así, ¿no? La acción del Espíritu, la acción de Dios y tal. Entonces, nosotros somos muy, muy de eso, muy de esa improvisación que viene de arriba y que viene de la raíz de nuestro fundador. Y yo creo que nos va muy bien, o sea, curiosamente.
Yo desde mis raíces profesionales lo relaciono más con la creatividad, que incluso también se trabaja, ¿no? Y hay metodologías para mejorar, para tener ideas más creativas. Ahora hace poco, ¿no? Es bastante conocido, se está pidiendo, ¿no? Hemos pasado de un modelo de trabajo remoto. Yo me he pasado 3 años trabajando trabajando para Estados Unidos desde el ordenador de mi casa en Carabanchel, y ahora se está pidiendo que los empleados vuelvan a las oficinas, y uno de los motivos es incentivar la creatividad, ¿no? El crear las sinergias o los momentos entrópicos, me parece que no. Que se producen cuando de repente pues tienes una charla informal con un compañero en la máquina de café, ¿no? Es claro. Un poco lo que se habla. Y al final, pues eso es motivar o incentivar esa creatividad más allá de la
propia. Es que el futuro está en el cuerpo, en la presencia. Prefiero que es verdad que parece que no, parece que el futuro va a estar cada uno en su casa con su ordenador, pero lo que descubrimos es que lo que tiene mucho peso para la creatividad, para la comprensión, para la dimensión humana, es la presencia, el tocarse, el estar juntos, la máquina de café o el encuentro con los alumnos cuando bajas por la escalera, en momentos incluso no formales. Eso tiene mucha potencia educativa. Yo hablo desde el punto de vista educativo, ¿no? Entonces, incorporar otra vez al cuerpo en la escuela, ¿no? De una manera plena, creo que es una de las cosas que tenemos que hacer como propuesta de futuro.
Sí, ahí hasta cierto punto puedo no estar de acuerdo por necesidades personales, ¿no? Como comentaba, yo trabajo para Estados Unidos, todos mis compañeros están allí. Incluso cuando voy aquí a la oficina estoy en contacto con otros compañeros. Sí creo que llevo casi 4 años demostrando que puedo trabajar de esta manera y de manera exitosa, digamos. Personalmente también entiendo el valor de la cercanía, del contacto, de las conversaciones. Ahora mismo no lo tengo en la cabeza, creo que ha habido estudios sobre de qué ambiente era más creativo, permitía avanzar más. Pero bueno, es un debate abierto, interesante. Entiendo la parte, antes lo comentaba, ¿no? La parte humana, que personalmente también me interesa y que creo que efectivamente facilita más el hecho de verse que a través de la pantalla. También ahora tengo un amigo que es ilustrador. Ahora hay mucha se preocupa, ¿no? De vez en cuando con todo el advenimiento de las inteligencias artificiales generativas, en que quedará su trabajo, y hablaba un poco de lo mismo, ¿no? De volver a lo físico, porque eso no es la mancha de tu brocha, claro. Es algo que no va a ser replicable y es algo totalmente humano, ¿no? Entonces definitivamente es un tema interesante, y creo que tenderemos más hacia ese tipo de cosas y al volver hacia esas cosas, pero no denostaría totalmente las posibilidades de lo virtual.
No, desde luego. Y una pregunta, ¿qué tiene Alexa que no tenga Siri, por ejemplo? Por ir a lo concreto, en lugar de estar, ¿no? Porque, claro, ahora estamos en un mundo, o en un momento concreto, en el cual hay propuestas de cada una de las grandes corporaciones, ¿no? De sus propias inteligencias artificiales, de sus propios sistemas, ¿no? Porque al final parece que si uno adopta un determinado sistema ya es para siempre, ¿no? No, yo soy de la manzana, yo soy de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y ya hay una cuota de mercado ahí que se cierra, ¿no? Se cierra, porque es muy difícil luego que la gente cambie cuando... De alguna manera están generando fidelidades que no tenían por qué ser así, porque al final son dispositivos, ¿no? Ser fiel a un dispositivo, pues es que no sé qué fidelidad es esa, ¿no? Pero al final da confianza, da seguridad, da un modo de hacer, un modo de ser, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que se involucran con lo humano, ¿no? Pero Amazon tiene su propuesta, que no sé si tiene también o piensa en una propuesta de inteligencia artificial, porque ahora como todo el mundo hace su propuesta de AI, no sé si lo están en ello, ¿no? Pero bueno, en concreto, ¿no? ¿Qué tiene Alexa que no tenga Siri, por ejemplo?
Pues Alexa me tiene a mí.
eso es un dato muy a favor, sí.
Bueno, Alexa tiene... creo que hubo un enfoque... Bueno, siempre se suele hablar en marketing, en producto. Por lo menos cuando yo lo estudiaba, se estudiaba así. Estaba las cuatro P's, ¿no? El producto, precio, distribución, que era por placement, y comunicación, por publicity, ¿no? Y son las cuatro variables que puedes manejar para en el lanzamiento de un producto, para que sea exitoso o no. Luego también se puede hablar de modelos de negocio y de cómo tienes que conseguir que haya un match entre lo que las personas quieren, lo que tecnológicamente estás dispuesto, puedes hacer y dónde obtienes la rentabilidad. En el caso de las diferencias entre Amazon y Siri, creo que los dos son, o Alexa y Siri, creo que los dos son buenos productos. Creo que el caso de Alexa tuvo una buena visión, que fue sacar el asistente del teléfono, ¿no? Siri está principalmente en el dispositivo móvil. Para interactuar con él tienes que sacarlo del bolsillo, tienes que pulsar algún botón o hacer algo para poder interactuar con ello. Mientras que el dispositivo de Alexa es un dispositivo fijo, que lo tienes en el salón, que no necesitas hacer nada más con ello, simplemente lo invocas y empiezas la interacción. Creo que eso fue una buena decisión. Luego Siri también sacó sus propios productos, pero fue algún tiempo después. Y luego también está de alguna manera la inversión que hacen unas empresas y otras en sus productos, ¿no? Y Alexa lleva ya una tradición o una carrera, creo que va a hacer, no sé si son 8 años, creo que hacemos este año, que lleva Alexa en el mercado, con una inversión muy alta, con una apuesta por la investigación, por el desarrollo, en continua evolución de los productos, que no todas las empresas están dispuestas a hacer. Me preguntabas, hablaba antes, ¿no? En realidad el término, el concepto de inteligencia artificial es muy amplio. Alexa utiliza varias cosas de inteligencia artificial. La propia capacidad de entender a una persona es inteligencia artificial. Entiendo que te refieres a inteligencias artificiales generativas, sí. Que es cuando pierdes un poco el control de alguna manera sobre el resultado final, ¿no? Porque Alexa a día de hoy, un poco lo que hace mi rol es definir comportamientos y definir respuestas, ¿no? Yo defino cómo Alexa va a responder dependiendo de ciertas situaciones. Con las interfaces o con las inteligencias generativas, esa IA, ese LLM que se llama, es el que toma un poco el control y decide qué va a responder. En enero de este año se anunció, hay una feria muy importante en Las Vegas, donde se anunció un caso de uso, una colaboración entre Alexa y BMW responder a preguntas sobre el vehículo, el manual del vehículo, ¿vale? Vas en el coche, te salta un pilotito, no sabes qué es ese pilotito, claro. Le preguntas, oye, ¿esto qué es? Y todo eso funcionaba a través de un LLM de estos. Y hay varios proyectos en esa línea para traer LLMs a Alexa.
Pero, ¿y tu trabajo en Alexa? Porque, claro, dices publicidad, diseño, ¿no? La interacción es oral, ¿no? O sea, lo que tú trabajas es la palabra. ¿Cómo Alexa interpreta lo que tú le dices? ¿Cómo conducir hacia la satisfacción del cliente una palabra? ¿Cómo interpretar? ¿Cómo saber realmente lo que te pide? ¿Es eso lo que...?
Me alegra que me hagas esa pregunta. Además, además de trabajador en Alexa, soy profesor de interacciones conversacionales. Y sí, al final va de, por un lado, entender lo que la persona dice, que eso efectivamente lo hace una máquina, ¿no? La máquina lo que hace es coger una frase y definir cuál es la intención de la persona con esa frase. A raíz de ahí, tenemos una intención que puede ser ciertamente vaga hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en la parte de coches, ¿vale? Yo lo que hago es Alexa integrado dentro del coche. Cuando alguien dice Alexa, baja la ventanilla, ¿vale? Tenemos una intención clara, que es bajar la ventanilla, pero tenemos cuatro ventanillas en el coche, o incluso podría ser a lo mejor la del techo, que puede haber quien lo llame ventanilla, no lo sé. ¿Qué hago a raíz de eso? Además, dependiendo de los diferentes posibles estados, ¿qué pasa si la ventanilla está bajada ya? ¿O qué pasa si el coche está en movimiento? ¿Debemos hacer una acción diferente? O incluso podríamos entrar a valorar quién ha hecho esa solicitud. ¿Vale? ¿La ha hecho el conductor? Porque no queremos que el niño que está detrás le abra la ventana al conductor, ¿no? Pues entonces hay una serie de situaciones o de condiciones que vale, hemos entendido, Alexa ha entendido la intención, vale, ¿ahora qué hacemos? Tomamos una decisión que la define un diseñador, ¿vale? Y el diseñador puede tener diferentes alternativas, puede decidir, vale, pues vamos a bajar solo la ventanilla del conductor. Vamos a entender que si no se especifica la ventana, es la ventana del conductor. Entonces, pues vamos a proceder con la acción y luego vamos a plantear cuál es la respuesta de Alexa. ¿Alexa responde algo o no responde? ¿No? Puede responder, decir, vale, bajo la ventana, lo cual es a lo mejor redundante porque ya se está viendo que está bajando la ventana, o puede ser simplemente un sonido de confirmación, o puede ser lo que define el diseñador. ¿Vale? Entonces, ese es el tipo o esa es una de las tareas que como diseñador conversacional puedo tener, ¿no? Entender qué pide la persona, cuál es la acción a cometer y qué se responde.
Diseñador conversacional. Sí. Qué pasada, ¿eh? Esa palabra no la había escuchado nunca, me parece una pasada. Diseñador conversacional. Edu, que está aquí con nosotros, como siempre, gracias Edu, por poder hacer posible este programa. Si se te ocurre alguna pregunta, también se la puedes hacer. Es que me parece interesantísimo lo que me estás contando, porque me estoy quedando alucinado. Diseñador conversacional.
Sí, en realidad, para que aluciflipes más, o espero, yo soy diseñador multimodal, que lo que hace es entender que hay diferentes formas de input, diferentes formas de interactuar con un sistema y también diferentes formas de proceder al output, a la respuesta. Entonces una persona puede interactuar, entonces se convierte en una amalgama ya interesante. ¿Qué pasa si una persona inicia una solicitud a través de la voz y luego continúa la interacción de manera táctil en la pantalla? Sí, ¿qué mostramos a raíz de eso? ¿Responde la voz? ¿Responde la pantalla? Pues un poco eso, conjugar las diferentes formas de interactuar y las diferentes formas de responder.
¿Y si pasan sonidos raros, podéis interpretarlos también?
A día de hoy no. Por lo menos los dispositivos de Alexa lo único que hacen es la primera de las tecnologías que entran en acción cuando interactúas con una interfaz de voz se llama ASR, que es el Automatic Speech Recognition, que utiliza la inteligencia artificial y lo que hace es transcribir, básicamente. Es exactamente lo mismo que cuando dictas a tu teléfono, cuando estamos muy liados y en WhatsApp dictamos una nota o hacemos una búsqueda por voz y vemos cómo van apareciendo las palabras. Eso es ese Automatic Speech Recognition, ¿no? Transcribe. Y ahí solo se transcriben palabras, ¿vale? Eso es lo que luego se computa, digamos. Eso es lo que luego se intenta entender el significado. Ahí no se pasa sonido, ¿vale? Solo se pasa esa cadena de texto, que es la que luego la siguiente parte, que es el Natural Language Understanding, que es la comprensión del lenguaje, es el que define cuál es la intención. Eso es, estoy hablando en modelos tradicionales de NLU, de inteligencia artificial, digamos, de asistentes de voz. Los LLMs funcionan un poco diferente, no hay intenciones, no. Pero bueno, yendo a la parte clásica, es eso, no se interpretan sonidos, lo que se interpretan es cadenas de texto. Algo diferente serían tecnologías como la de Shazam o demás, que sí que interpretan sonidos intentan detectar patrones de sonido para reconocer canciones, pero no es algo en lo que yo como diseñador conversacional esté trabajando.
¿Y cuál es la fuente de la que bebe detrás? ¿Qué hay? Por ejemplo, en Copilot, ¿no? En Microsoft está Azure, ChatGPT también tiene detrás, ¿no? Otra base, ¿no? ¿Qué hay detrás de...? O sea, ¿de dónde bebe la fuente de, vale, de tu inteligencia bueno, artificial? ¿Qué hay detrás? ¿Qué la sostiene? ¿Qué la genera?
Básicamente lo que se hacen es lo que se llaman los Golden Utterance. Es que cuando hablas de Azure tal, al final esas son las soluciones cloud de Microsoft. Lo comparable en Amazon sería AWS, que es la, digamos, la fuerza computacional, digamos como el motor que permite que una frase se interprete la intención de una frase, digamos. Uh-huh. ¿Cómo se entienden? ¿Cómo se consiguen esas frases? Digamos, está lo que llamamos las golden utterances, que son como las frases de ejemplo, ¿no? Que lo que hace, y a veces los diseñadores entramos en eso, es cuando alguien quiere preguntar la hora, tiene muchas maneras de preguntar la hora, en realidad, ¿vale? Entonces lo que hace, y normalmente se dedican lingüistas, es definir una lista de formas de preguntar la hora, ¿vale? Y esas formas de preguntar la hora se vinculan a una intención, que podría ser preguntar hora, ¿vale? Pensemos en un código, y cada vez que una persona dice algo, dice eso o algo parecido a eso, se enruta, digamos, a esa intención. Eso es a nivel muy básico. Si en vez de este caso concreto lo pensamos en todo lo que se puede decir, pues son millones y millones de frases que se han marcado de alguna manera para enrutarlas a diferentes intenciones.
Pues mira, te voy a contar algo que me pasa con Spotify, que es la competencia de Amazon Music, ¿no? Que creo que Amazon Music también está muy bien, ¿no? Pero últimamente lo que me pasa es que me salen listas de canciones que no he elegido yo, pero que me gustan mucho. O sea, es como que la máquina sabe lo que me gusta y me genera listas que digo, digo qué bien, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, la única manera de escuchar música era escuchar la radio y echar a suertes que pusieran la canción que te gustaba, ¿no? Luego cuando ponían la canción que te gustaba, la grababas de mala manera en una cinta de cassette, que estaba mal porque hablaba el locutor precisamente para eso, para que no grabara la canción entera y tal. Pero bueno, dependías un poco de alguien que de repente te ponía la música que te gustaba, ¿no? Ahora no, ahora sale sola, es decir, sin haberla elegido, salen canciones, a lo mejor alguna no la conoces, pero es del mismo estilo, ¿no? Lo cual, por un lado, te produce cierta satisfacción, dices, joder, qué guay, ¿no? Pero por otro lado, dices, ostras, de alguna manera tu mundo también se reduce, porque antes de repente ponía una canción que no habías escuchado, que no tiene nada que ver con el estilo que te gusta, y de repente te gusta. Dices, ostras, digo, esto que no hubiese escuchado por mí mismo, pues he llegado a ella de una manera insospechada, ¿no? Ahora, digo, esto que hace Spotify está muy bien, genera mucha satisfacción, pero por otro lado también a veces dice, te recuerda un poco, porque al final te dejas sumido en lo que sabes y conoces, ¿no? Entonces, esa experiencia de usuario que queréis reforzar no puede producir eso también. Individuos al final centrados en lo que saben y conocen y a lo mejor con una experiencia menos abierta al mundo.
Sí, esto yo lo conozco de mi experiencia, no tanto por Amazon como de mi experiencia previa en la empresa de tecnología de BBVA. Es lo que se llama un sistema de recomendación, ¿vale? Los sistemas de recomendación, por lo menos cuando me lo contaban hace 5 o 6 años, y ha podido evolucionar, se basan principalmente en dos cosas. Te pueden recomendar cosas en base a lo que, bueno, a lo que estás escuchando, lo que otras personas similares a ti escuchan, ¿vale? Si tú escuchas... tienes pinta de escuchar Rosalía, Chema.
Bueno, no, sí, me gusta. No te voy a decir que no me gusta. Ahora viene en el aeropuerto, bueno, cuando fuimos pues, a Roma, pero me parece una mujer extraordinaria, sí, sí. Me gusta más Silvio Rodríguez, pero bueno.
Bueno, pues si escuchas Silvio Rodríguez, pues personas de un perfil similar al tuyo que les gusta Silvio Rodríguez, que más cosas escuchan, pues se te puede recomendar cosas similares, ¿no? O las mismas que ellos escuchan. Esa es una vía. La otra es en base al contenido del contenido, digamos, ¿no? Sobre todo, bueno, yo lo pienso más en cosas que leemos, ¿no? Porque me parece más sencillo de entender. Si yo leo un contenido concreto, Me recomiendan contenidos similares a ese contenido, ¿vale? Uno es por lo que comportamiento de otras personas similares y otro es por el contenido en sí. Esas son las dos formas de que se pueden incluir cuando se crea un algoritmo de recomendación. Y hay una parte que es muy importante que comentas tú, esto lo hacen los científicos de datos y demás, que es la parte de, vale, tenemos bastante certidumbre de que este contenido le va a gustar a la persona, pero también es interesante la parte de descubrimiento. No le puedo dar solo lo mismo de siempre, porque si no se genera exactamente el efecto que dices tú, ¿no? Estás en esa burbuja de la que no sales. Tengo que ser también capaz de sorprender dentro de ciertos límites, ¿no? Si te gusta Silvio, que de repente te pongan Metallica, pues a lo mejor no... sí, puede ser, ¿no? Pero puede ser también jugársela mucho, ¿no? Ese no es el ejemplo, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que le gustan esos dos, ¿no? Pero puede haber contenido muy, muy diferente que es poco probable que te guste y a lo mejor ese no te lo deben recomendar, ¿no? Pero puede haber cierta distancia porque es importante. Pero bueno, ahí ya entra eso, cómo se haya diseñado ese sistema de recomendación. El objetivo debe ser ese, pero en tu caso parece ser que no está siendo suficientemente exitoso.
Yo me siento bien con las listas que me genera, pero me genera también una incertidumbre, por decir, al final nos están haciendo un diseño de lo que somos, nos están cerrando lo que somos y hasta qué punto el ser humano puede ser configurado en una caja cerrada y ya está, porque igual con las lecturas, a mí me gustan muchísimos tipos de lecturas, ¿no? Y no me voy a dejar aconsejar por una máquina lo que supuestamente tengo que leer, porque me va a llevar una línea que supuestamente es la mía y seguramente no lo es. Me refiero, el ser humano tiene esa parte que comentamos antes de caos, ¿no? De salirse de su ruta o de su rutina, ¿no? Y eso es lo que nos hace más humanos, en el fondo, ¿no? Entonces, estos sistemas de aconsejar que durante el 99% de tu vida están guay porque dices, pues es lo que me gusta, está muy bien, luego te genera esa duda, ¿no? Decir, joder...
Sí, ya te digo, ¿no? Debe formar parte del sistema de recomendación, recomendarte cosas de un poco de fuera. También pienso que, ¿no? Al final, cuando tú en tus años jóvenes que dices que te recomendaban cosas, además, no sé si hablabas de casetes. Sí. Con el Bolivic. No existía esta interfaz que te recomendaba algo, ¿no? Obtenías esas recomendaciones de maneras alternativas y esas recomendaciones siguen existiendo en el mundo real en el que vivimos, ¿no? Esta vía es una vía alternativa en la que, bueno, intentan maximizar lo que te van a recomendar porque quieren satisfacerte y te quieren recomendar cosas con bastante certidumbre, lo cual no quiere decir que no recurras tú a otras fuentes de recomendación y que debes recurrir a ellas, ¿no? Pero bueno.
Bueno, yo te preguntaría, porque una cosa que me gusta mucho en Quién Vive es imaginar el futuro cercano, porque es verdad que no hace falta imaginar el futuro a 20 años, es que a 3 años ya... Ya las cosas van a cambiar muchísimo, ¿no? Va a haber un cambio de paradigma en tantas cosas. Entonces, ¿cómo te imaginas el futuro cercano? Tanto en tu empresa, en los productos que podéis hacer, la evolución de lo que estás haciendo, el mundo en general.
Yo creo, y también creo que es una cosa que está como muy metida en la cultura de mi empresa, y en el mundo en general, ¿no? Yo creo que todo lo que se puede automatizar se acaba automatizando. Yo siempre cuento que hace años, no sé si ya no estaba en San Gabriel, hice un viaje a Bolivia, íbamos circulando por una carretera que llamaban la Carretera de la Muerte. Seguramente hay varias con la misma denominación por todo el mundo. Pero esta era como especialmente peligrosa, porque era una bajada a un valle por unos precipicios, con una carretera muy, muy estrecha por la que circulaban incluso camiones y había momentos en los que coincidían camiones y era muy curioso de ver. Pues en esa carretera había esquinas especialmente peligrosas en donde se colocaba una persona con un cartel verde o rojo para avisarte de si podías pasar o no. Que eso es un semáforo, básicamente, ¿no? Y hace no tantos años había esa persona en las carreteras españolas que hacía esa función de semáforo o de dirigir el tráfico. Y hay un momento dado en el que se ve que eso se puede, no hace falta tener una persona, se puede automatizar, se puede hacer de manera pues más sencilla, más barata, ¿no? Y al final todo va tendiendo a ese tipo de automatización. Las tareas que no generan valor especialmente y que puede hacer cualquier cosa, se automatizan. Creo que ahora es más fácil. Creo que es más fácil porque hay ahora cualquier persona sin tener mucho conocimiento puede montar algún tipo de producto desde su casa. Hay mucha democratización de la tecnología, ¿no? Cualquiera puede montar algo, proponer, lanzar un producto con una propuesta de valor, validarlo y empezar a generar soluciones. Entonces creo que van a aumentar mucho ese tipo de soluciones que automatizan cosas de cosas que no queremos hacer. Creo que eso a 3 años yo creo que ese va a ser un poco el camino, ver muchas cosas automatizadas. Creo que también asentarse muchas de las cosas que estamos viendo todo el tema de las IAs generativas o LLMs que hablaba. Ahora mismo es como una cosa de tiene mucho wow, pero realmente como producto falta ver el bueno y ¿para qué y cómo? ¿Cómo lo utiliza mis padres que son mayores? ¿Cómo llega al gran público de manera real? Creo que esas cosas se asentarán más, pero también dispararán por otros muchos sitios que veremos a ver por dónde salen las cosas.
Bueno, Edu creo que tiene clase ya, así que vamos a terminar. Esperemos que entre las cosas que se automaticen, la educación no sea una de ellas, porque también es una tendencia, o puede ser una tendencia, ¿no? En determinados niveles, a lo mejor ejerce mejor de profe, ¿no? El ChatGPT 4.0 acaba de sacar, ¿no? Un profe de matemáticas que explica muy bien. Y
mejor que Chema, hombre. Con su, ¿cómo se llamaba? El vector.
El vector que me creaba yo, mi momento angular, con el que me paseaba por la clase. Pues vamos a ver, también seguramente habrá un cambio de paradigma educativo.
Yo,
¿no?,
creo que siempre es el video kill de Radio Stars, ¿no? No creo que mueran las cosas, pero sí que evolucionan y se cambia, efectivamente. Se cambia de paradigma, se busca el hueco de cada cosa y a lo mejor el profesor tiende más a ser algún tipo de mentor, alguien que te ayuda en tu carrera, no lo sé. Hay cosas que seguro que se han automatizado desde que empezaste a ejercer hasta ahora y más de 100 años para acá, ¿no? Habrá cosas que se automaticen y cosas que se mantengan. Pero creo que el factor humano que habíamos hablado y ya terminamos es importante y también se va a mantener y será un factor diferencial.
Bueno, Jesús, de verdad no esperara de ti esto, es que me ha sorprendido muchísimo. O sea, todo lo que has contado me parece una riqueza increíble. O sea, creo que es un programa para escuchar. Yo me lo voy a escuchar unas cuantas veces porque de verdad que tu aporte ha sido enorme. O sea, yo creo que la gente que lo escuche va a disfrutar mucho. Creo que tenemos que tener otra cita ya para el próximo curso emplazada porque me interesan mucho las cosas que dices y me interesaría mucho también que los chicos y los profes te escucharan. Creo que, no sé, te estoy muy, muy, muy agradecido.
Genial, ¿no? Yo encantado de, como decía al principio, yo tengo muy buenos recuerdos del colegio, hay mucho de lo que soy ahora que es gracias al tiempo que pasé aquí. Encantado siempre de echar una mano, de charlar, de compartir.
Quien vive y una vida muy, muy interesante. Muchas gracias, Jesús, por todo.
Muchas gracias.
On a wave of ice, there were no DJ that us down.